Bueno, no digo patrimonio para...
Café de redacción.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Les habla José Cabero, director de los servicios informativos de Antena 3. Ustedes saben que cada sábado los servicios informativos de Antena 3 presentan en este café de redacción a quien han elegido como su personaje de la semana. Y en esta ocasión el personaje, bueno, nos ha hecho hacer un viaje, unos 180 kilómetros. Estamos en Valladolid y este café de redacción se graba, está grabándose en este momento, las 4 de la tarde de un viernes en Valladolid. Estamos en el domicilio de Miguel Delibes. Se asegura que es uno de los castellanos más puros de nuestro idioma, uno de los castellanos que mejor utilizan el idioma. Y en esta representación de Antena 3, junto con quien les habla, está también Nieves Herrero, con la cobertura técnica de los equipos de Antena 3 en la propia Valladolid, Antena 3 en la capital de Castilla y León. Don Miguel Delibes, ¿está claro ya eso de la capital de Castilla y León?
Bueno, claro, no, porque hay una designación provisional de Valladolid, con la consiguiente irritación de Burgos, bastante fundada, puesto que Burgos tenía la sede provisional, y realmente quitársela para nombrar otra sede provisional parece un poco contradictorio y paradigmático.
Bien, ya han oído ustedes la voz de nuestro personaje de esta semana, don Miguel Delibes, a quien acabamos de hacer entrega de la medalla de Antena 3, esa medalla que damos a nuestros amigos de cada sábado, a nuestros personajes de la semana. Yo no sé si una condecoración más, una distinción de este tipo a don Miguel Delibes le supone algún tipo de satisfacción personal.
A mí me emocionan mucho estas distinciones, ¿sí? Es decir, que todas aquellas cosas que aún perviven donde no me da el dinero merecen una especial estimación por mi parte.
Bien, pues es bienvenido a este espacio de Antena 3 y bienvenido también a esta lista, a esta relación, yo creo que ya importante, de los personajes a quienes hemos tenido ocasión de entregar esta medalla. Antes de comenzar esta conversación, Miguel Delibes se nos presentaba como un padre de familia de 7 hijos, 4 casados, con 10 nietos y 8.000 libros. En pocas cifras, este es el Miguel Delibes con quien vamos a conversar en los siguientes minutos. Realmente, entre libros e hijos, lleva usted, bueno, muchos años haciendo literatura, esa mejor literatura del país.
Bueno, haciendo literatura llevo desde 1946, es decir, desde los 26 años, tengo 63, luego echad la cuenta. Ahora bien, yo empecé, ahora que hablas de los hijos, con un libro, un hijo, un libro, un hijo, un libro, un hijo, así hasta el cuarto libro y el cuarto hijo, con el consiguiente espanto de mi parte, que veía la necesidad de dejar de escribir, ¿verdad?, como el único medio de solucionar aquello. Afortunadamente luego los libros han sido 35, por ahora son 35, y los hijos le quedaron en 7.
Un libro, por cierto, que acaba de nacer, está naciendo en estos momentos.
Está naciendo
la impresión.
Sí, ¿cómo se llama?
El formato.
Las cartas de amor de un sexagenario voluptuoso. Esto saldrá, supongo, dentro de unos días.
Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso.
Voluptuoso.
¿Pero qué pasa? ¿Que el señor Delibes se está dedicando a la relación, a los relatos eróticos últimamente?
No tiene nada de erótico. Es decir, que la voluptuosidad es sencillamente la degustación de placeres que entran por los sentidos. De manera que lo mismo puede ser escuchar voluptuosamente un concierto que fumar voluptuosamente un cigarrillo.
Miguel Delibes, ¿cómo es el amor a los 60 años?
Pues mira, el amor de hombre a mujer no sé decirte porque yo no lo tengo. Pero supongo que será más o menos como el amor a los 50, que sí lo tuve. Y el amor a los 50 sigue siendo una pasión viva, pero atemperada por el tiempo y por 25 o 30 años de convivencia.
Usted creo que ha puesto de relieve ya que pese a esas coincidencias de un sexagenario, no es en modo alguno autobiográfico este libro, estas cartas.
No, es completamente antitético. En fin, ya lo leeréis y comprenderéis que no tiene nada de Miguel Delibes, más que los 60 años.
¿Este Delibes a quién se va a parecer? ¿A las 6 horas con Mario? ¿A la hoja roja? ¿A los santos inocentes?
¿A las ratas?
No, tiene algo en punto a técnica de 5 horas con Mario. Quiero decir con esto, no que se parezca a 5 horas con Mario, que no tiene nada que ver, sino que también mi posición es la contraria al que se explica, al que expone. Es decir, que si yo me considero la antítesis de Menchú, ahora me considero también la antítesis de este Eugenio Sanz Vecilla, que es un personaje para mí antipático y bastante infumable.
Menchú, a fin de cuentas, apareció en el teatro un buen día. ¿Eugenio también es teatral?
Eugenio no es teatral, no. Estas cartas son muy difíciles, imposibles de llevar a la escena. Tampoco pensé que era fácil llevar a la escena a 5 horas con Mario. Lo que ocurre es que mediante una inteligente poda que hicimos entre varios, pues quedaba lo esencial del relato y quedaba una protagonista, porque en un principio se pensó con revivir a Mario y poner en escena a todos los personajes. Esto no quedaba bien, no quedaba bien, como no quedaba bien la novela que yo comencé con Mario vivo. El Mario vivo, al ser un hombre tan puro, tan intransigente, resulta un tipo muy cargante. Es decir, que parece un poco la conciencia del mundo, y al mundo le molesta tener una conciencia, esto es evidente.
Todos los puros son cargantes.
Los muy puros y que te refrotan la pureza, pues son un poco cargantes, porque yo creo que el Mario bien podría haberla comprado un 600 a su mujer.
¿Sufre muchas modificaciones el libro que ya vemos y que leemos al libro que primero escribe Miguel Delibes?
Ah, infinitas modificaciones, a veces, otras veces no. Por ejemplo, El Camino fue una historia rápidamente pensada porque era una historia vivida, es decir, eran mis años en Molledo Portolín, en la montaña, de donde era mi padre y donde veraneábamos. De manera que en aquella circunstancia lo que yo había vivido allí de niño no tenía más que reconstruirlo, tenía que ver el punto de vista técnico para resolver esta, y lo encontré. Pero ese libro nació exactamente, la materialidad de escribirlo, en 21 días.
Pero esa es la excepción, ¿no? O
sea, era la excepción. Lo normal es, como me ocurrió con 5 horas con Mario, que llevase 200 cuartillas escritas con Mario vivo. Pero aquí había dos pegas. No solo que a mí no me gustaba aquel personaje, que me parecía un poco fastidioso, sino que tampoco hubiera pasado nunca la censura. Porque imaginaos lo que sería un personaje antitético de Menchú y soltando todo aquello en 1966, pues claro, era hacer oposiciones a cargarme libros. De manera que, un poco forzado por la censura, y porque yo vi que aquello no corría por unos rieles fáciles y engrasados, pues le di la vuelta, entonces maté a Mario, me quedé a gusto después del asesinato, porque visto a través de la mujer, era un personaje mucho más atractivo.
Es divertido, además tuvo la suerte suprema de encontrar una actriz fabulosa que lo interpreta.
Sí, era realmente, yo manifesté una vez que era la auténtica Menchú que yo había imaginado, que yo había pensado cuando escribí el libro.
¿Y estas cartas de amor de este sexagenario voluptuoso también han tenido esa segunda realización?
No, ha tenido dos realizaciones, pero por cuestiones de que el tipo presentaba ciertas contradicciones. Y no solamente eso, ¿verdad? Porque todos somos contradictorios en nuestra manera de ser, creo. Un poco contradictorios sí somos. Es decir, que unos días parece que nos gusta una cosa que no nos gusta el día siguiente, y a la inversa. Pero ha sido más bien por motivos literarios. Es decir, que no encontraba yo que todas las cartas estaban escritas en un mismo estilo. Porque he tenido que adoptar un estilo un poco, como os diría, un señor que sabe escribir, evidentemente. Ese es un señor que sabe escribir, que ha leído, pero que tiene una procedencia prolongada en un pueblo, en una naturaleza pueblerina, y le quedan enganchados al idioma ciertos vocablos que a mí me gustan mucho, de los que me duele siempre prescindir, que él jareta en una conversación normal. La corresponsal se lo censura, le dice que parece un tipo de pueblo, y él procura corregirse de esos desvanes lingüísticos.
Miguel Delibes, ¿cómo escribe el escritor de hoy con respecto a esos años 60 que usted hablaba de la censura? ¿Hoy se escribe más relajado?
Sí, hoy se escribe mucho más libre. Ahora yo, en la libertad del arte, veo un peligro. Es decir, que se vaya muy directamente al tema, cuando yo creo y considero muy estética la sugerencia. Me parece más estética, más artística la sugerencia que la manera abrupta de ir a un problema. Con esto quiero deciros que si yo escribiera hoy 5 horas con Mario, procuraría escribirla como la escribí, no de forma diferente.
¿Y las ratas qué ha significado para usted?
Bueno, Las ratas fue un libro que tuvo muy buen éxito, muy buena acogida, le dieron el premio de la crítica y demás. Y aquello fue como un desahogo, brotó de un desahogo, porque en aquel tiempo me estaban poniendo varillas en las ruedas para que no habláramos sobre Castilla, en el norte de Castilla, en el periódico que yo dirigía. Y naturalmente el periódico tenía una censura más rígida que los libros, esto es evidente. Y el libro de poesía, pues más libre aún que la novela, porque le compraba menos gente y lo entendía menos gente. Entonces, cuando a mí me pusieron ya la china definitiva y me cortaron aquella campaña en favor de los pueblos de Castilla, pues dije, pues voy a escribir un libro sobre este problema. Y escribí dos. Viejas historias de Castilla la Vieja, que es un librito breve, condensado, pero que refleja bastante bien lo que ha sido Castilla, porque realmente algo se ha modificado. Y luego Las ratas, que era todavía más duro que Vieja historia de la Castilla.
¿Y el Niní existió? ¿El personaje que usted llamaba el Niní llegó a existir?
¿Él?
El Niní, le llamaba usted.
El Niní, sí. Bueno, este personaje fue completamente inventado. Es decir, que era un poco el contrapunto de toda aquella sequedad, de toda aquella atonía, de toda aquella miseria, tanto espiritual como real. Y el que sí existió, y le he conocido, fue el ratero. El ratero, además, luego me di cuenta de que no era un personaje excepcional en Castilla. El ratero que se dedica a cazar ratas con un perrillo y un pincho de hierro y que luego vende esas ratas entre la gente, que las estima, porque eso de que fritas con una pinta de vinagre son mejores que codornices, esto lo he oído decir a gente de nuestros pueblos.
Y no las ha probado nunca, ¿no?
Yo no las he probado, claro, no, si a mí ya el hecho del gusto, del sabor, no significa nada. Pueden saber a codornides, pero ¿por qué tiene que haber a codornides una rata? A mí me daría un asco tremebundo. Pero la cuestión es cuando se habló de llevar al cine las ratas, y salió simplemente la noticia en el periódico, se presentaron cuatro rateros en el periódico, brindándose a actuar, si no como protagonistas, por lo menos con los ademanes y como orientadores de lo que era un cazador de ratas. Esto es, claro, hace 20 años. Yo creo que este tipo, si no ha desaparecido del todo, pues estará en trance de desaparecer. Porque parece que yo me he recreado en pintar tipos en situaciones límites, porque tampoco hoy existe el jubilado de la hoja roja, que se le caía la moquita y la criada tenía que decirle, señorito, el pañuelo. Es decir, que hoy al que se le cae la moquita a los 70 años se da cuenta. Quiero decir que es otro personaje llevado al límite, y llevado al límite es la criada, la Desi. Es decir, que hoy no son así. Y gracias a Dios, pues son chicas más formadas, han ido a la escuela o al colegio hasta los 16 años y saben más o menos lo que se traen entre manos. No son tan áridas y tan sin labrar como aquella pobre Desi. Y lo mismo diría de otros libros.
Probablemente Miguel Delibes tiene hijos preferidos, tiene nietos preferidos, tiene también libros preferidos de esos 35 escritos.
Soy muy padrastro para mis libros. Quiero decir con esto que no estoy enamorado de mis libros, no soy un narciso de mi obra literaria.
No los vuelvo a leer.
No los vuelvo a leer, y si los leo no me gustan, los escribiría de otra manera. Hay uno que antepongo, pero porque tiene menos cosas negativas que los demás, que son las viejas historias de Castilla la Vieja. Y como tiene solo 70 o 80 páginas, pues tienen naturalmente menos errores que los demás, que son más largos.
Miguel Delibes, entre tanto libro como vemos aquí en su casa, ¿también tiene alguno que le guste leer, volver a él de vez en cuando?
Bueno, yo vuelvo con cierta frecuencia a Proust, pero no para leérmelo entero, claro, cada vez que vuelvo, porque entonces no leería otra cosa. Pero es un hombre tan excepcional, a mi juicio, como novelista. Es decir, que el ir narrando una historia y ir explicando esta historia y sondeando los sentimientos y las sensaciones de esas personas que viven esta historia es algo tan especial, tan peculiar, tan bien escrito, por otra parte.
¿Y entre los españoles no hay alguno que también especialmente le guste leer?
Pues no suelo volver. Es decir, todavía no he alcanzado la edad. Yo creo que se necesitan más años para vivir de la relectura. Eso ya cuando consideras que todo lo que se escribe es bazofia y que solo se escribía bien antes, ya tienes que ser un poco más viejo, yo creo.
Valladolid, decíamos antes que está en duda su capitalidad política. ¿Esa otra afirmación de que es la capital del castellano sí tiene vigencia?
En realidad yo he oído a gente extranjera, en los Estados Unidos incluso, tenían la idea de que el mejor castellano, el mejor español, podía oírse en Valladolid y en Burgos. Yo creo que en casi toda Castilla, la vieja y la nueva, se habla un castellano muy parecido, que no tiene acento o la falta de acento es el acento de ese castellano, no lo sé. Pero realmente la estimación de que es Valladolid la capital donde mejor se habla, yo lo pongo en entredicho, porque por ejemplo en Valladolid, como podéis ver al pronunciarlo, no pronunciamos la L, es decir, la pronunciamos Y.
Y la D con mucha dificultad, ¿no?
Sí, de manera que no me parece... Claro que hay quien la pronuncia bien, naturalmente, pero es muy frecuente que se diga Valladolid y no Valladolid, como tendría que ser. Pero claro, yo para pronunciarlo bien tengo que adoptar unas formas labiales y tan forzadas que realmente prefiero pronunciarla mal.
¿Y cuando le dicen que su castellano en concreto sí es de los más puros de los que se escriben en este país?
Esto tiene una razón de ser, y es que son pocos los novelistas castellanos que se mueven en los pueblos. Yo me muevo mucho en los pueblos. Y realmente en los pueblos, y particularmente con la gente vieja, se aprende una barbaridad. El otro día, por ejemplo, aprendí una cosa, que expirar con S es todo lo contrario de expirar. Porque si expirar es morir, expirar sencillamente es coger vigor, coger fuerza. Y esto me lo dijo un castellano de la auténtica Castilla, de la tierra de campo.
¿Y lo va a llevar a la Real Academia?
No, porque ya estaba en el diccionario. Esto es lo curioso. Es decir, que esto indica la precisión, la exactitud con que habla nuestra gente del campo. Desgraciadamente nuestra gente del campo vieja, porque la gente del campo joven, la poca gente joven que queda en el campo, no hablan igual.
Miguel Delibes, a usted, yo no sé si me equivoco, pero me recuerda a los últimos románticos que se niegan a que la civilización siga su curso.
Ah, no. Yo lo que me niego, y parece que tenía razón, a que el progreso se oriente como se ha orientado. Si en vez de este progreso de bombas atómicas hubiéramos inventado otro progreso con máquinas de otro tipo, no tendríamos que ahora estar en tensión esperando que a uno de los dos gendarmes universales se le hinchen las narices y nos lleven a todos al otro mundo. De manera que yo, contra lo que estoy, es contra un progreso que enfrenta al hombre con el hombre y contra un progreso que enfrenta a la industria con la naturaleza. Esto es evidente, y esto lo vemos cada vez más. Ayer dijeron que el río Carrión tenía todas las truchas muertas desde Carrión de los Condes. El Pisuerga ya no tiene más que los peces esos, la carpa, que vive de la inmundicia.
¿Y la caza?
Y a la caza le está sucediendo parecido.
Porque Miguel Delibes es un...
Tanto herbicida, tanta cosa... Porque no sabemos en realidad de qué se mueren.
Miguel Delibes es una primera escopeta nacional, ¿no?
No, primera escopeta nacional, no. Soy una vulgar escopeta, pero un primer aficionado a la caza. Porque no voy, en realidad no salgo a por la caza, no salgo a traer un botín extraordinario, sino sencillamente a ver amanecer, a pisar la primera escarcha y a pasar un día de campo, a ejercitar los músculos, volver un poco cansado y conservarme en forma. De manera que el objetivo de mi caza es eso. Luego sí, si luego cazar una perdiz en un tiro difícil, pues miel sobre hojuelas.
Sí está en forma, ¿no?
Sí, estoy de forma.
¿Cuántos años tiene?
63.
Y los lleva muy bien, ¿no?
Bueno,
no aparenta más allá de 50, ¿no?
Bueno. No, los llevo con cierta, sí, físicamente con cierta...
¿Y usted cree que la causa es la caza?
Pues no lo sé, pero claro, esto evidentemente tiene que influir. Pero claro, yo es que además de la caza de los domingos, no me meto en la cama ningún día sin haber andado alrededor de los 10 kilómetros.
¿A pie?
A pie, hasta hace pocos días, que lo perdí en un viaje a Doñana, tenía un cuentapasos de estos, un podómetro. Y el único peligro que tiene el podómetro es que te convierte en un maniático, porque había días que llevaba 9,5 kilómetros y me ponía a dar vueltas a la manzana hasta que marcaba los 10. De manera que prefiero no tener el podómetro y ya calcular, si ando las 2 horas al día, pues son los 10 kilómetros más o menos.
También, además, usted ha respirado poca polución con su deseo de vivir en Valladolid.
No, pero Valladolid tiene mucha polución también, hija
¿también?
Mía. Tiene,
bueno, también. Pero no tanto como
no,
Barcelona,
sí, pues
Madrid.
Casi, pues es un perímetro más reducido, pero la polución es la que corresponde. Y si te pones a mirar, yo creo que salvo en esos días estáticos, completamente parados, en que el hongo se deposita sobre Madrid o sobre Barcelona, pues la polución viene a ser la misma. En un día normal, tienes viento y tal, la polución viene a ser la misma. Ahora, claro, cuando se estanca la nube, es peor lo de Madrid, evidentemente.
Miguel Delibes, eso es, además de las cosas que hemos dicho, esa afición a la caza, esa afición a la familia, a los hijos y a los nietos, es un académico de la lengua, es un personaje que está en la historia de la literatura española, es un personaje que estudian nuestros escolares y nuestros universitarios. ¿Qué es lo que dicen, o qué es lo que usted cree que deben decir ya estas obras de literatura sobre Miguel Delibes?
Bueno, lo dicen ya, sí, sí, dicen cosas muy halagüeñas en general, pero yo cumplo con creerlas solo al 50% para ponerme en mi sitio. Y lo que sí me agrada es comprobar cómo los chicos y chicas que leen, por ejemplo, El Camino, Las Ratas, a los 16, 17 años, pues gustan de estas lecturas. Es decir, es lo contrario de lo que me ocurrió a mí cuando me mandaron leer El Quijote a una edad demasiado temprana. Entonces odié El Quijote y tuve que tener muchos años para leer El Quijote con reposo y con gusto. Pero entiendo que está muy bien esto de hacer leer a nuestros adolescentes en el lenguaje de hoy, y no en el lenguaje de Cervantes. El lenguaje de Cervantes lo leerán cuando tengan 30 años o cuando tengan 40 años. Pero cuando tienen que hablar decorosamente y en el idioma, en el castellano, en el español actual, es hoy.
Sus hijos han leído sus obras, imagino.
Sí, sí, y han escrito las suyas.
¿Y han escrito también,
sí,
las suyas?
Claro, claro, claro.
¿Y qué ha pasado con estas obras de ellos?
Bueno, las de los hijos, lo que pasa es que uno de ellos hace libros solo de biología, científicos. Ha hecho uno sobre el quebrantahuesos. O bien hace libros demasiado caros, de esos libros que decimos para regalos. Esos libros que ilustran con fotografías o con magníficos dibujos, como ha hecho uno sobre la perdiz, otro sobre el ciervo, que no entran en un mercado, digamos, habitual entre los aficionados al libro.
Sí, dicen además que su hijo puede ser el sustituto de Félix Rodríguez de la Fuente. Eso es lo que he oído.
Bueno, lo que le falta a mi hijo para ser Rodríguez de la Fuente es, en el buen sentido, dicho en el buen sentido, porque yo admiro mucho a Rodríguez de la Fuente, su aparatosidad, es decir, las tablas que Rodríguez de la Fuente tenía, el énfasis de sus palabras, la convicción que irradiaba su figura y su voz. Es decir, que mi hijo, por conocimientos, efectivamente podría ser un Rodríguez de la Fuente, pero quizá en ese otro aspecto escénico, pues no tuviera el éxito del doctor.
¿Qué otras cosas hace Delibes, además de cazar, leer, pisar, andar?
Pues mira, escribir.
Ya está con la próxima obra también.
¿Eh?
Está ya con la próxima obra.
Bueno, tengo pensada una novela, pero no. A lo mejor luego no salgo por ahí, porque ocurre en esto de la literatura, ocurre con mucha frecuencia, que empiezas una obra o la piensas y de repente se adelanta otra que tenías pensada quizá hace 20 años y que hasta este momento no has sentido que estaba madura. De manera que, claro, por eso no me gusta hablar de lo que preparo, porque a lo mejor lo que preparo se queda en nada y sale lo que no preparo.
¿Usted prefiere hablar del escritor trabajador o del escritor inspirado?
Bueno, la inspiración no existe, ¿eh? Yo he dicho desde que empecé con este oficio que la inspiración consiste en haber dormido bien. ¿Por qué consiste en haber dormido bien? Porque si duermes bien, resulta que es que no tienes preocupaciones que te desazonen.
Nada más con eso vale, con dormir bien es suficiente para
estar inspirado. Sí, porque no hay preocupaciones que te desazonen. Entonces eres un hombre en blanco, y un hombre en blanco, como la cuartilla, es lo que tienes que llenar de literatura. Ahora, si tienes una preocupación grave, un hijo muy enfermo, o, creo yo, un accidente, o una preocupación de otro tipo, pecuniaria, pues eso te quita, te resta facultades para crear, esto es evidente. De manera que el indicio más favorable y más seguro es el haber dormido bien.
Pero bueno, algo más, imagino que habrá que aportar algo más.
Un poco
más
de talento, por
¿claro?
ejemplo.
No, pero bueno, luego sí, hay días que te consideras más dotado, menos dotado, pero yo creo que esto solo les ocurre a los temperamentos neuróticos como el mío.
¿Usted
sí,
se considera?
Quiero decir que, por ejemplo, Paco Umbral, que es un gran amigo mío, para este hombre no hay horas ni hay días, escribe divinamente cada hora y cada día en el momento en que se lo proponga. Es más, si yo le digo a Paco Umbral, siéntate, y le digo, escríbeme un artículo sobre tal tema, al cuarto de hora me da un artículo perfectamente escrito sobre tal tema. Esto, claro, para mí es admirable y lo envidio con toda mi alma.
¿Usted por qué la neura suya, hasta dónde llega?
¿No?
La neura mía tiene manifestaciones.
¿Es neura o neurosis?
Sí, la neura es como decimos los modernos, los chicos. Como decimos los chicos, la neura tiene muchas manifestaciones, ¿verdad? Y ninguna agradable, ninguna agradable. tengo depresiones. A veces tengo exaltaciones completamente artificiales. De manera que yo casi vengo a no saber lo que soy. Porque no hay normalidad en mí. Es decir, o estás exaltado, estás contento, o estás deprimido. Ahora, claro, cuando vienen las depresiones, las manifestaciones son grandes. Es el estancamiento del estómago, la sequedad completa de todo el tubo digestivo, imposibilidad de comer, insomnio, en fin, trastornos muy desagradables.
¿Y cómo se cura eso?
Con píldoras. Yo ando con píldoras, no se cura. Le diré, hay que vivir con el neurótico a cuestas. Veamos, se conlleva.
¿Todavía sigue buscándose a Miguel Delibes a sí mismo o ya se ha encontrado?
No, yo creo que nos morimos sin encontrarnos, ¿eh? Sí, porque cada día te puedes encontrar una faceta nueva de un Delibes que el propio Delibes no conocía.
Es muy introspectivo usted.
Soy muy introspectivo, sí, muy reservado.
¿Es un hombre solitario?
Bueno, saco provecho de la soledad, pero me gusta mucho estar con amigos y charlar. Eso sí, nunca más de 6 amigos. Es decir que...
Estamos los justos.
Esto es. Es decir que las grandes reuniones a mí me dan 100 patadas. Las presentaciones de libros, las reuniones de escritores con tal motivo.
O viajar a la capital, eso ya no.
Y viajar a Madrid, eso ya no me agrada. Ahora, hablar media docena de personas me es muy... No solo llevadero, sino muy... Muy grato.
¿Y qué temas de conversación prefiere?
Ah, no, lo que prefiero son todas. Yo tengo una tertulia los sábados donde hay médicos, donde hay catedráticos, donde hay abogados y cada uno habla de su tema, que es lo divertido. Es decir, que reunirme solo con escritores para hablar de nuestras cuartillas y de la... Eso es muy aburrido, ya lo hablo conmigo mismo eso. De manera que yo prefiero con gente distinta, cuanto más diversa mejor, y por esto gozo mucho en mis conversaciones con gente de campo. Gente de campo que me enseña a escribir. El otro día me preguntaban si era yo de los del cuadernito que iba anotando. No, no hace falta cuadernito. Es decir, que hablas con un hombre de pueblo, con un hombre mayor de pueblo, y suelta de vez en cuando la palabra. El espirar o la quincineta, que fue otro descubrimiento mío.
¿Qué es eso?
La quincineta, pues, es el ave fría. Pero el ave fría es, que es ese pájaro azul verdoso, con la pechuga blanca y una interrogación muy graciosa de moño, pues la llamaba ave fría desde pequeño, y a mi padre se llamaba ave fría. Pero cuando le pregunté a un hombre de pueblo sobre la ave fría, si había llegado ya, porque viene cuando bajan las nieves en los países del norte. No sé lo que me dice usted, entonces le describí lo que... Dice, ah, usted me está hablando de las quincinetas. Y entonces vine también al diccionario y vi quincineta, ave fría. No hay que echarles un calvo a los...
Caray. ¿A usted qué impresión le es? ¿Qué idea le causa esos niños de ahora, de las ciudades, que para quienes todos los pájaros son esos, sencillamente pájaros, y todas las plantas solo son plantas?
Pues me dan pena, ¿eh? Francamente me dan pena, porque es que además a los niños de hoy apenas les brindamos otro escape al campo que la urbanización. La urbanización es una forma de prolongar la vida urbana, de una manera más ventilada, pero después de todo es la vida urbana lo que prolongan allí. Los maduros siguen con sus whiskies, con su televisión, etc. Pero la vida de campo, pues no la viven los niños allí. La vida del campo hay que vivirla en un pueblo, como tal comunidad rural, no simplemente por estar al aire libre.
Están ustedes en la sintonía de Antena 3 y estos son los cafés de redacción de los sábados, hoy con un personaje singularísimo que ha traído a una representación de Antena 3 a Valladolid. Hablamos con Miguel Delibes.
Miguel Delibes, estábamos hablando antes de las cosas sencillas que quizás a las personas de ciudad nos sorprenden. ¿Qué le sorprende a Miguel Delibes, si hay algo que todavía le sorprende?
De sorprenderme como...
Satisfactoriamente, algo
cosas,
que diga, anda.
O sensaciones...
La
o...
capacidad de sorpresa, que sea. Todavía no, la tiene agotada.
La sorpresa sí va desapareciendo, realmente. Ahora, yo tengo mucha capacidad para asimilar las pequeñas novedades, hasta el punto de que cuando salgo fuera, aunque sea un país que ha visitado todo el mundo, que luego me va a leer, pues escribo un libro, o medio libro. Por ejemplo, el año pasado pues saqué un libro sobre un viaje a Bélgica y Holanda, ¿verdad? Y allí la verdadera sorpresa me la produjeron los polders. Es decir, esta paciente labor de traer al mar...
robar tierra al mar.
La tierra es verdaderamente prodigioso. Pero me interesaba sobre todo el problema ecológico que eso suscitaba. Porque resulta que el golfo de Zuiderzee, que siempre fue un golfo, y todo esto me interesaba enormemente. Y di con un ecólogo, con un ingeniero agrónomo y con un biólogo que me explicaron la satisfacción de todo esto.
Pero usted en el fondo es un reportero.
Pues sí, en el fondo sí. Todo ha comenzado con el periodismo y yo he ejercido el periodismo durante 30 años. De manera que sí. Lo que vale es que el reportero con un tiene por obligación que tener un sentido de valoración de lo humano. Y por otro lado tiene que tener una capacidad de síntesis en lo que escribe, decir el mayor número de cosas con el menor número de palabras. Estas dos condiciones que debe reunir un reportero me sirven a mí muy bien para mi novela. Mi novela suele ser corta y yo procuro decir mucho en pocas páginas. ¿Todo esto de dónde me viene? Del periodismo, claro.
¿Usted daría algún recetario para leer con provecho esas cartas de amor de un sexagenario voluptuoso a punto de salir a la venta?
Bueno, como recetario, lo que recomendaría es no leerlo de un tirón, quizá. El libro es, como todos los últimos míos, bastante bastante breve. Y leído despacio, pues yo creo que solazarse un poco con la prosa de este hombre, de este periodista.
De Eugenio.
¿Usted cree mucho, Miguel Delibes, en el escritor que lo fabrica todo en su silla, en su mesa, sin salir a la calle?
No creo nada. Creo que el señor que se recluye en su torre de marfil, el novelista, no sé, el poeta, porque nunca he sido poeta, porque me parece un oficio muy difícil el de poeta. Ahí que la palabra, te equivocas una palabra y destrozas un poema, a lo mejor. En la novela, pues hay más manga ancha. Pero para mí...
No, mucho más, ¿no?
El hombre, mucho más, sí. pero el hombre que se recluye para hacer una novela y deja de vivir.
Sí, está encendiendo un cigarrillo.
Fuma.
Pensamos
mucho.
Que debe ser su vicio voluptuoso, ¿no?
Uno de ellos.
Pero mira, he dejado un vicio que sí que era voluptuoso para mí, que era el liar los cigarrillos a mano. De esto hace solo unos meses, porque comprendí que esto era realmente veneno. Yo creo que entre fumar cigarrillos de picadura liados a mano, gordos como yo los hacía, o fumar estos que tienen filtro y demás, hay más diferencia que entre no fumar o fumar estos de filtro. De
yo pizca. Sí le recuerdo liando esos cigarrillos,
sí,
era todo un rito, ¿no?
62 años me he pasado liándolos, es decir, que hace 6 meses que he dejado de
liar. ¿Y por qué lo dejó? ¿Piensa
pues
que...?
Pues eso, no, pues que te quedaba el borde y los labios manchados de nicotina como chocolate, vamos, yo comprendía que esto era... Era realmente nocivo. Estos me parecen menos nocivos, pero además no fumo mucho. Yo fumo 6 o 7 pitillos al día.
No, el gener que usted fuma sí es fuerte, ¿no?
Pero con el filtro ni se nota, ¿no? Queda la nicotina ahí, ¿no?
Bueno, le hemos cortado. Estábamos hablando del poeta y del escritor que se encierra en su casa, en su torre de marfil.
Sí, no, yo creo que tienes que tener vida activa siempre para poder recrearla luego. Hay quien se encierra en su torre de marfil y no recrea más que su infancia. O hacer lo que hizo Proust, al que tanto estamos mencionando aquí, esperar a cumplir una edad ya provecta entonces, ¿verdad?, a principios de nuestro siglo, y entonces recluirte y escribir una novela que sea prácticamente toda tu vida, de 7 tomos, es decir, de 3.500 páginas. Esto sí, ahora, el hombre que escribe novelas cortas y empieza a escribir muy bien lo que ha visto en la vida y lo que ha vivido en la infancia y en la adolescencia, si se recluye de pronto y no toma contacto con esa vida, sus obras pierden vivacidad también, convicción.
Pregunta sorpresa, don Miguel. ¿Ha leído usted ya la mazurca de su colega Cela?
No, he empezado la mazurca de Cela, nada más. Y de música está muy bien, porque es una novela que suena muy bien, que tiene una sonoridad estupenda, rítmica, pero en fin, de la letra ya es otra cosa.
Está en gallego, ¿no?
Mitad y mitad.
¿Y usted piensa leer La última hora de Vizcaíno Casas, que dicen que es el hombre de letras que más literatura vende en este país?
Hijas de María, creo que se llama.
Bueno, Vizcaíno solía mandarme, porque teníamos una buena relación, solía mandarme sus libros, y las hijas de María no han llegado. Pero, en fin, si llegan las hijas de María, lo leeré, sí, como he leído.
Bueno, ¿le divierte Vizcaíno Casas o le enfada
Vizcaíno
mucho?
Vizcaíno Casas me divierte mucho más como persona que como escritor. Vizcaíno Casas contando chistes deja chico al mejor contador de chistes profesional de nuestros días. Porque recuerdo una vez que vino aquí en Valladolid cenando en un restaurante muy concurrido. Aquella cena terminó con Vizcaíno Casas sentado en la cabecera de todas las mesas. Los demás comensales volvieron las sillas para oírle contar chistes. De manera que aquella noche no puedo olvidarla porque realmente los cuenta tan bien y contaba chistes tan graciosos que lo pasamos francamente bien.
¿A usted le preocupa que Vizcaíno sea el autor más leído, con tiradas mayores en las ediciones de sus libros?
No, me parece natural. Ha dado con una receta especial que tiene una dosis de política, una dosis de añoranza, de nostalgia por lo pasado y que es donde ha salido Vizcaíno. Todos le achacan una filiación política ultra y tal. Yo creo que no. Vizcaíno Casas nació de la nostalgia de un ayer. La nostalgia de un ayer. Es decir, si en la nostalgia de cuando era joven se refiriera a un momento en que hubiera habido en este país un régimen comunista, pues la nostalgia seguiría viva en Vizcaíno, porque lo que recuerda no es a Franco, sino cuando tenía 20 años, que es muy distinto.
¿Y Miguel Delibes políticamente dónde está? ¿Porque era un progre del franquismo, un antifranquista relevante?
No, yo creo que me he quedado en una posición muy moderada, digamos, un liberal con ciertas tendencias socializantes.
¿Socialdemócrata?
Pues más o menos, sí, más o menos, por ahí.
Digamos, este gobierno no... ¿Cómo lo está haciendo, en su opinión?
Bueno, este gobierno se ha encontrado con más dificultades de las que pensaba. Yo me he alegrado mucho de que llegaran al gobierno para que vieran las dificultades del momento. Pero claro, en este año pues no puedo decir que haya sido muy brillante. El paro ha aumentado, aumenta el terrorismo. Ahora tiene por otro lado pues la franqueza con que afrontan los problemas económicos, por ejemplo, sin engañarlos. Es decir, esto hay que convertirlo, porque el otro día Lázaro Carreter reñía a los que hablan de reconversión. Dicen que no, que se tiene una cosa y cuando esa cosa se convierte por primera vez es una conversión. Y ya si se hace por segunda vez es una reconversión.
¿Qué opina usted de los carnés de filiación política?
Yo no soy hombre de carné, por supuesto. Ahora me parece bien que haya gente tan entusiasta y tan fanática de una idea que incluso subraye con su firma la fidelidad a la idea. A mí todas esas ideas me dan satisfacciones y me dan contrariedades. Es decir, que esa idea me trae cosas que suscribo y cosas que no suscribo.
¿Y aquella Castilla depauperada por la que usted luchó y que también tantos disgustos le originó, cree que está un poco encarrilada?
No, a Castilla la veo muy abandonada y muy empobrecida. Una de las regiones más descapitalizadas de España. Pero además es que veo que la Castilla dura, la Castilla áspera del norte de Palencia, el norte de Burgos, Soria, etc. Me temo que va a desaparecer como lugar habitado. Es decir, que eso se va a convertir mañana pues en un desierto solo apto para que los rebaños pasten por sus laderas. Ya la Castilla llana es otra cosa. La Castilla llana podrá defenderse, aunque mal, con el cereal, la remolacha. Y ahora han instalado el cultivo de gigantea, de girasol. Esto, pues, como un acompañamiento del cereal, parece que no da mal resultado. Pero de todas maneras, la Castilla llana también se despoblará en gran parte. Los pueblos chicos ya están desapareciendo, quedarán las zonas más urbanizadas y más grandes. Y desde ahí saldrán las máquinas para sembrar o las máquinas para recoger. Realmente como tiene que ser, ¿verdad? Porque si Norteamérica vive con un 5% de la población dedicado a la agricultura y Suecia con un 6 o un 7, ¿por qué nosotros vamos a tener un 15? Bien, es verdad que este 15 en un 8% es de ancianos.
Señor Delibes, ¿no es usted un hombre de los de antes, de eso de la caza, el pastoreo y la agricultura?
No, no, me gusta la naturaleza, me gusta mucho, quizás sea lo que más me gusta de todo esto. Pero claro, junto a esto, pues me gusta el agua caliente en el baño, la calefacción, el teléfono, etcétera, etcétera. De manera que yo no quiero engañarme. Yo quizá viviría en el campo si hubiera podido, si hubiera tenido tantos hijos, ¿verdad? Pero naturalmente con un coche a la puerta para irme a la ciudad a ver esta película, a ver esta obra de teatro, a ir a un concierto. Esto es evidente, no nos engañemos. Pero repito que a mí lo que me molesta no es que se progrese, sino que se progrese mal. Es decir, que no se midan las posibles consecuencias de esto que vamos a hacer. Por ejemplo, lo del DDT, ¿verdad? El DDT resultó que las madres jóvenes daban de mamar a sus niños DDT, ¿verdad? Claro, esto lo descubrieron cuando mi hijo, el mayor, estudiaba biología. Unos análisis, tenía la leche de la madre un porcentaje de DDT tremendo, acusadísimo. De manera que pasa por todo lo que comemos, las frutas, la tal, y pasa al organismo humano. Claro, esto me parece una atrocidad. Luego el DDT lo han ido rebajando y lo han suprimido. O lo que hace Norteamérica. Norteamérica, en las cementeras, ¿verdad? Pues las está, pues como polucionan mucho, pues las está llevando a sitios solitarios, las está rebajando, pero luego compra a bajo precio a los cementeros de España, por ejemplo, a los cementeros de Italia, para que nos contaminamos todos para que Norteamérica tenga un buen cemento. Esto es lo que no veo bien, sencillamente. Ahora el progreso que acabe sí, pero me parece el verdadero progreso, me parece es el que mata, el que hace vivir al hombre, no el que le mata.
Pues yo de verdad que lamento que nuestro tiempo haya terminado y me gustaría, yo creo que también puedo adelantar que a nuestros oyentes también le lamentan que el tiempo de Miguel Delibes en esta ocasión haya terminado.
No creo que sea para lamentarlo, ¿no?
Muchísimas gracias, don Miguel, por recibirnos en su casa de Valladolid en medio de esos 8.000 libros que le acompañan, con algún sonido de nieto al fondo, y por su amabilidad, por ponerse en esta lista de nuestros amigos y por recibir la medalla de Antena 3.
Muchas gracias, don Miguel.